Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo. Y no se rían, ¿eh? hay gente que nos sigue en muchas partes. Algún día vamos a recopilarlos por ahí. ¿Está don Erwin? No. Este Erwin está muy corrido. Ya, pero vamos a conversar con una aliada ahí de don Erwin, del mismo directorio de CODESA. Se trata de la socióloga Verónica Venegas, que está por el lado de Guadal. Hola, Vero, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Aló, no te escucho.
¿Me escuchas?
No. Estábamos sin audio.
Yo tengo el audio acá conectado.
Te escucho bien bajito.
No. Bueno, aprovecho mientras tanto de saludar a todos los auditores, las auditoras de Radio Santa María, tanto por su transmisión radial como por internet. Así que muchas gracias por la invitación, Peter. Esperemos que se nos sume Erwin. Saluda también al control de radio, que no sé si estará Evelyn. Me mandaron el contacto y todo. ¿Ya estás escuchando mejor, Peter?
Ahora te escucho, Vero. ¿Y qué andas haciendo en Guadalhoye? Si no es mucho la curiosidad.
Paseando.
Paseando, ¿eh? Bueno, hay otros que andan paseando más lejos por ahí. Oye, hoy, primero de agosto, el nuevamente nos estamos sobregirando ecológicamente. Nos estamos pasando los límites planetarios. Esto en todo el mundo. En Chile ya nos pasamos hace rato del sobregiro nacional. Eso significa que nos estamos quedando sin recursos sustentables para el resto del año. Eso nomás, ¿para qué nos vamos a preocupar? Estamos preocupados de otras cosas más importantes. Pero bueno, a propósito de este tema, estuvimos con Vero, representantes de ONG regionales ambos, en el lanzamiento, la primera reunión del Comité Asesor Regional de la Agenda 2030. Esto con la participación de la subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Esta es la señora Paula Poblete Maureira. Esto fue el viernes pasado. Esto de la Agenda 2030 es un tema bien interesante y por eso que lo queremos tratar. Nos pasaron ahí, estos son los objetivos de la Agenda 2030 con colorcito, sobre los cuales vamos a conversar a continuación, y de qué se trata. La Agenda 2030 es una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas del año 2015. O sea, llevan 9 años. Y en Chile se constituyó el Comité Asesor Nacional hace 8 años atrás. Y este Comité Asesor Regional de la Agenda 2030, regional, el piloto nacional, o sea, es la primera región que tiene, donde se baja esta Agenda 2030 de las Naciones Unidas en Chile, la primera región, piloto. Bueno, en todo caso, ustedes se darán cuenta que del 2015 hasta hoy ha pasado harto tiempo, de 8 años, es harto para bajar una iniciativa tan importante de nivel nacional al nivel regional y más encima piloto. O sea, esa es la tremenda importancia que se le está dando a este tema tan interesante. Pero, ¿qué te pareció a ti? Y ahí entramos a conversar por qué tanta demora y qué son los objetivos de la Agenda 2030, de Objetivo de Desarrollo Sostenible, dice.
Gracias, Peter. Bueno, el día viernes la actividad que tuvimos con algunos representantes de las organizaciones sociales, con algunos representantes de las cámaras de construcción, colegios profesionales y hartos funcionarios y autoridades políticas, tuvo un carácter más que nada simbólico respecto de dar inicio a esta comisión regional, este piloto regional. Me gustaría, Peter, hacer un pequeño contexto para los auditores, para las auditoras, respecto de dónde provienen estos objetivos de desarrollo sostenible, para poder comprenderlos a cabalidad, porque provienen, cierto, de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas surge posterior a la Segunda Guerra Mundial, cierto, en que cada estado, los distintos estados, 160 en esta ocasión me parece, toman acuerdos a nivel de estado para, en el fondo, ceder un poco de su soberanía a una instancia superior que vaya dictando normas y que no permita que sucedan esas atrocidades o atropellos que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial con el genocidio, ¿cierto? Y todos los campos de concentración y todo lo que sucedió en la Segunda Guerra. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, las Naciones Unidas va impartiendo o normando a los estados, ¿cierto? Respecto de ciertas acciones, ciertas misiones que hay que tener en torno a lo que se concibe como los derechos humanos. Ya desde allí proviene. Ahora, estamos claros de que la narrativa de las Naciones Unidas y la narrativa de los derechos humanos es una narrativa más, y hay otras personas que no las comparten, ¿cierto? No. Hay otras narrativas también vigentes, algunas legítimas, otras menos legítimas, por ejemplo, las que promueven el odio, etcétera. Entonces, las Naciones Unidas ha estado desde el año 48 en adelante planteando unos ciertos estándares de políticas públicas en varios sentidos, ¿ya? En varios sentidos, por ejemplo, cuando en el año 75-80 se hizo el decenio de las mujeres. Entonces, todos los estados tenían que avanzar en eso. Como el año 87, recordarás tú, Peter, el protocolo de Montreal, en el que se trató de terminar con las sustancias que estaban dañando la capa de ozono, que también fue un acuerdo de Naciones Unidas y que se logró que el 98% de las sustancias ahora están prohibidas. Y se pudo aplacar un poco el tema de la capa de ozono. Entonces, son miradas globales que a veces, cuando uno lo lleva a la realidad más pequeña como regional, empiezan a surgir cuestionamientos, pero a nivel global vemos cómo son efectivas en algunas medidas. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible provienen de lo que fueron los objetivos del Niño, que son desde el año 2000 al 2015, que fueron 8 y que eran mucho más sencillos que los que hoy día nos enfrentamos con los objetivos de desarrollo sostenible. Y los objetivos de desarrollo del milenio tuvieron, después, si quieres, lo podemos conversar, varios avances, varios en muchos aspectos de pobreza, de educación, de género, ¿cierto? En salud, en esa época, en los años 2000, estábamos atacados por la pandemia del VIH-SIDA. Y allí se hicieron una serie de acciones. A mí personalmente me tocó, junto a otras personas, estuvimos también con Martín, trabajando en la reducción de la pandemia del VIH-SIDA. Trabajamos en la promoción del uso del condón, en el acceso a los tratamientos antirretrovirales, que creció expansivamente. Entonces, hay logros, hay avances, pero hay que verlos a manera global y hay que verlos con perspectiva, ¿cierto? Y luego del 2015 se plantean estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, o se conocen como ODS, ¿cierto? Que son 17 o 18, Peter, tú lo tienes ahí más a la vista, que son un poco más complejos y mucho más ambiciosos que los objetivos del milenio. Y lo que pasó es que iba avanzando bien, más o menos bien, la Agenda 2030, y se nos vino la pandemia del COVID. Entonces, la pandemia del COVID echó un poco por tierra, le quitó importancia, compromiso y todo a lo que se estaba planteando como objetivos para los estados en tanto desarrollo sostenible. Uh-huh. Porque, como decimos, la narrativa de Naciones Unidas, la narrativa de los derechos humanos está vigente, pero no la compartimos todos, la compartimos quienes, las personas que creemos que podemos vivir una sociedad libre de violencia, las personas que creemos en los estados, creemos que los estados pueden salvaguardarnos, pueden salvaguardar nuestra existencia, la existencia de nuestro planeta. Entonces, con el COVID es que estos objetivos 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, como que perdieron rating, no sé cómo decirlo, pero han sido como subvalorados, ¿cierto? Ninguneados también, y también ocurrió la reunión del viernes. Y lo que buscan, ahora te devuelvo para que empecemos a comentar, lo que buscan los Objetivos de Desarrollo Sostenible es combinar lo ambiental, lo productivo y lo social. Entonces, Naciones Unidas antes hacía estas como el diseño de las mujeres, o el diseño de las mujeres rurales, o del medio ambiente, por separado. Y ahora trataron de integrar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto?, estos tres elementos, ambiental, social y productivo, de una manera más integral.
Ya, yo voy a leer ahí en la versión sintética los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ¿ya? El primero es fin de la pobreza. Dos, hambre cero, o sea, terminar con el hambre en el planeta. Tres, salud y bienestar. Cuatro, educación de calidad. ¿Qué tal? Cinco, igualdad de género. Seis, agua limpia y saneamiento. Siete, energía accesible y no contaminante. O sea, que todos tengan posibilidad de tener energía. Ocho, trabajo decente y crecimiento económico. O sea, está incluido la parte económica. Ahora, eso del crecimiento económico podemos entrar a discutirlo, pero bueno. 9. Industria, innovación e infraestructura. 10. Reducción de las desigualdades. ¿Qué tal? 11. Ciudades y comunidades sostenibles. La mayor parte de las ciudades no lo son hoy en día. 12. Producción y consumo responsable. Para eso necesitamos consumidores responsables también, ¿no es cierto? 13. Claro. Acción por el clima. Ahí está todo el tema del cambio climático, una de las megacrisis que tiene el planeta hoy en día. 14. Vida submarina, o sea, la vida de los mares. Ahí entramos al tema de la salmonera que hemos estado discutiendo harto por acá. 15. Vida de ecosistemas terrestres. Esto ya es la parte terrestre en vez del mar. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Bueno, las Naciones Unidas justamente fueron creadas para un mundo en paz, que no le ha resultado mucho, pero ahí vamos a conversarlo. Y 17. Alianzas para lograr los objetivos anteriores. O sea, eso, ¿cómo los logramos? Ahora, como decía Vero, las Naciones Unidas fueron consecuencia de las dos guerras mundiales. En la primera guerra hubo otra institución que no funcionó, por lo visto. Tenemos la Segunda Guerra Mundial y los gobiernos del mundo crean la Organización de Naciones Unidas. Y ustedes dirán, bueno, pero siguen habiendo guerras. Bueno, lo que pasa que en este mundo tan igual, siempre hay unos más iguales que otros. Y en este caso, había unos países más iguales que otros que se declararon potencias mundiales, y las potencias mundiales tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, cuando la Organización de Naciones Unidas, todos los países del mundo, intentan parar una guerra, aparece el Consejo de Seguridad y nos falta una de las superpotencias que tiene su negocito de por medio y que dice, no, yo veto esto. Y hasta ahí no llegamos, pues, y sigue la guerra. Entonces, bueno, esto, como ustedes habrán escuchado, estos objetivos son como bien soñadores, uno diría, las Naciones Unidas son medio ilusos para sus cosas, porque el mundo real no es precisamente los objetivos que están ahí. El mundo real es el mundo de las transnacionales que gobiernan el mundo y hacen de la suya, el mundo de los gastos militares. Yo aquí tengo una cartilla, donde estamos, una cartilla en que aparecen los gastos militares del mundo. Esto eran $1 billón es el cuadrado grande. El total. Y ustedes verán que hay un sector aquí, un cuarto de él. Ese cuarto son los gastos que se necesitarían en el mundo para terminar con todos los problemas que estamos hablando recién. Los objetivos de las Naciones Unidas. Un cuarto de los gastos militares del mundo. O sea, nada. Pero el mundo sigue justamente gastándose la plata en guerra, masacrando a los palestinos, masacrando a los ucranianos y a los rusos y a quienes más. En África hay una guerra que ni nos enteramos siquiera. Ese es el mundo real, por desgracia. Y eso es lo que lleva a mucha gente a desconfiar y a confundir además estas iniciativas globales. La Naciones Unidas es una organización global versus la globalización económica del mundo y la globalización militar del mundo, que es otra cosa. Entonces, ojo con los objetivos de la Agenda 2030, no confundirlos con los objetivos del grupo Bretton Woods, del G7, de la globalización económica o la globalización militar de la OTAN versus los chinos y los rusos y quién sabe qué más. Entonces hay que informarse primero antes de decir, esto nos pretenden imponer, las Naciones Unidas pretenden imponernos algo. Las Naciones Unidas jamás ha impuesto nada, no puede. Lo que pasa, eso es un acuerdo en donde nuestros países o los países de todo el mundo estaban de acuerdo en que iban a hacer un esfuerzo en terminar con toda la cantidad de problemas que hay en este mundo y que, como les mostré, es un cuarto de los gastos militares del mundo. O sea, es absolutamente viable si quisiéramos.
Son 193 los estados que firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues 10 más de los que firmaron los Objetivos del Milenio, el año 2000. Y es cierto que las Naciones Unidas, en términos de prevenir las guerras, de detener las guerras, no tiene nada que hacer, tal como tú planteas. Pero
logran parar guerra cuando no se entrometen las potencias, pero las potencias son las que venden el armamento, entonces ellos están muy interesados muchas veces en la guerra. Si ahí hay la cantidad de plata de por medio.
Claro, a mí me parece que igual es importante en términos de las Naciones Unidas hacer recalcar el tema de la justicia internacional. Uh-huh. ¿Ya? Porque la justicia internacional, la Corte Interamericana, que es en el fondo la que nosotros apelamos, sigue dictando jurisdicción internacional respecto del cumplimiento de los derechos humanos y respecto del cumplimiento. Nosotros, por ejemplo, podríamos llegar eventualmente hasta la justicia internacional con el tema de las salmoneras, qué sé yo, con otros temas también podríamos apelar a Naciones Unidas, y siguen siendo una instancia, a mí me parece que es válida, uh-huh, que es legítima, que y que estamos conscientes de que hay personas que denostan, no basta leer en el Facebook tu publicación que hiciste respecto de que habíamos participado en esa reunión y se largó para abajo todo tipo de narrativa respecto de lo que es las Naciones Unidas y lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y qué es lo que hay detrás y qué es lo que tapa y qué es lo que no ve, etcétera. Pero sin embargo, a mí me parece que de alguna manera igual nos orientan a los estados, nación, hacia ciertos estándares, como decía recién, respecto de lo que tenemos que avanzar. Ahora, es cierto que estos 17 objetivos de desarrollo sostenible son prácticamente inalcanzables en comparación a los del objetivo del milenio, que eran 8 y que eran más, era reducir la pobreza, qué sé yo, aumentar la educación, eran más realistas. Ahora, cómo se generan, cómo se desarrollan, es una serie de reuniones, de conferencias. Aquí está la Río más 20, qué sé yo, en dónde surgieron estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Lo que yo no me imagino mucho, a lo mejor tú, Peter, lo ves con más claridad, es cómo nosotros a nivel regional vamos a poder articular de alguna manera estos objetivos.
Bueno, nosotros como ONG desde siempre hemos estado trabajando por la mayor parte de estos objetivos, ¿no? Entonces no es nada nuevo. En lo del cambio climático empezamos como 20 años antes de que fuera oficial el tema. Y en otros temas igual, en el tema del agua, saneamiento, energía, ¿qué te digo? todas unas campañas tremendas en las cuales hemos aprendido mucho y enseñado mucho sobre el tema. Entonces, nada nuevo y realmente nos parece súper bien de que tengamos un objetivo tal vez inalcanzable, pero es mejor tener sueños que estar eternamente en una realidad horrible, en un mundo injusto, en guerra, con hambre, en que la plata se gasta en armas en vez de solucionar nuestros problemas. Ahora el que lo tome el gobierno y lo baje a nivel regional, eso significa que pasa a ser como un tema que debieron abordar todos los ministerios en la región, o sea, las Seremis en claro. Este caso. Y que pucha, que les cuesta innovar en lo político, en cambiar sus objetivos internos muchas veces, en salir de muchas cosas que acá en la región estamos como 50 y más años atrasados en muchas cosas que tú ves que han cambiado hace mucho rato en otras partes. Es un provincianismo, se podría decir, de tal vez de su ubicación. A veces es ser conservador también. Que a veces no tiene nada de malo, pero en algunas cosas yo creo que hay que ir aprendiendo de los errores de los otros y en qué es lo que está el resto del mundo también, ¿no?
Sí, además es importante ver que estos objetivos de desarrollo sostenible y en general las propuestas, las declaraciones, las conferencias, ¿cierto?, de Naciones Unidas. Claro, son los representantes, qué sé yo, que se reúnen, pero en la historia de los derechos humanos y en la historia de Naciones Unidas siempre ha habido también una base de movimiento social, tal como tú dices, Peter. O sea, si hace 20, hace 30 años, ONG como la que tú lideras, ¿cierto?, o también a nivel latinoamericano, mundial, pusieron el acento sobre el cambio, sobre el calentamiento global, que después se transformó a este eufemismo un poco de cambio climático, o las organizaciones de derechos humanos ponen el énfasis sobre ciertos atropellos, las organizaciones sociales, las mujeres, las diversidades. Es la misma sociedad las sociedades las que han ido presionando por estos avances. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen los representantes de Naciones Unidas? Son los representantes de los estados que toman estas problemáticas, ¿cierto? Y las transforman en estos objetivos, en estas propuestas. Entonces tampoco es pensar, como algunas personas plantean, que son cosas que salen de la nada, sino que muy por el contrario provienen desde las luchas sociales, de las demandas locales, y si nosotros revisamos los 17 objetivos, tras de ellos hay muchas sociedades y muchos países que están aquejados por esas realidades, y en nuestra región también podríamos tomar los 17 objetivos y ver en nuestra región a través de indicadores, porque cada uno de esos objetivos tiene metas y tiene indicadores. Entonces, uh-huh, ir viendo cómo estamos. No son ideas, no son solamente ideas, a eso me refiero, no son solamente ideas de algunos pocos elegidos, sino que hay detrás de eso una base de movimientos sociales, una base de demandas locales y regionales que han ido impulsando que hoy en día hablemos de desarrollo sostenible y de objetivos de desarrollo sostenible, que hablemos de la integralidad de lo social, lo ambiental y lo productivo. Es porque exactamente como tú dices, han habido luchas en nuestra región, también han habido varias en ese sentido, que han impulsado esos temas y los han puesto en la agenda de las Naciones Unidas. No es solamente un interés particular de estas.
Sí, justamente en muchos de estos casos hay años de movilización social muchas veces para lograr poner estos temas en el tapete y que te pesquen. Pum. Acuérdate que el mundo real este del armamentismo y de los buenos negocios están ni ahí con estas cuestiones. Ellos quieren la plata para ellos, para seguir metiendo gente. Y apropiándose de todo. Entonces, en muchos casos cuesta un mundo lograr siquiera que te tomen en cuenta con alguno de estos temas. Entonces, hay mucha movilización social, como te digo. Ahora, hay un tema ahí de fondo también que las Naciones Unidas, como te digo, las acusan de intrometerse en las cuestiones de los estados nacionales. La Naciones Unidas es previa a la globalización económica. Cuando empezó la globalización económica con las corporaciones transnacionales, hubo gente que advirtió: oiga, momento, esto va a traer como reacción a incentivar nuevamente los nacionalismos, porque se produce la globalización por un lado y las naciones se empiezan a defender. Y ahí produce otra vez nacionalismo. Y eso nacionalismo la emprendieron ahora muchas veces contra las Naciones Unidas, que no tienen nada que ver con la globalización económica. Aunque hay países ahí evidentemente que tienen que ver, pero estamos hablando de las transnacionales y no de los países. Entonces, hay una tremenda confusión, porque todo esto ha sido bastante rápido, dentro de dos décadas, una cosa así, y se confunden las cosas y piensan que la Naciones Unidas es la responsable de la globalización económica, de las guerras y de todo, cuando la cuestión es totalmente al revés. Ahí se enfrenta como el mundo ideal, el mundo en paz en la Naciones Unidas, versus el mundo globalizado de las corporaciones, de los armamentos y de la guerra, y que evidentemente se quieren quedar con el billete. Entonces, no confundir lo uno con lo otro, porque eso es fatal. Y hasta ahí nomás llegó nuestro programa. Vamos, pero ¿algo más querés agregar?
Sí, nada, como mencionar un poco que las narrativas que están como en contra de Naciones Unidas, las narrativas en contra de los derechos humanos, están tomando harto espacio hoy día con estos discursos que se apropian un poco de lo que es la palabra libertad. ¿cierto? Pero no es una libertad para hacer, para que todos y todas podamos vivir una vida libre de violencia, para que podamos vivir en una sociedad en paz, sino que es una libertad, como dices tú, para poder seguir enriqueciéndose, seguir
pasando por encima de los demás,
una libertad para seguir promoviendo las guerras y el armamentista, una libertad para seguir loteando la Patagonia y vendiéndola. Entonces estamos hablando de distintos valores en estas narrativas que se encuentran hoy día en discusión, en contraposición. Así que bueno, muchas gracias Peter, a Santa María, Control y a todas y todos los auditores.
Ya pues, muchas gracias a ti, Vero, ha sido un gusto conversar contigo nuevamente sobre este tema que es un tema de fondo, digamos, un tema filosófico y que son las bases de nuestra sociedad al final de cuentas. Será hasta el próximo jueves, chau.
Chao, gracias.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.